Se acerca un momento del año que no importa dónde estés, no importa en qué creas, quieras o no, estés solo o acompañado, es un tiempo de mirar atrás y de hacer balance. Nos guste o no nos guste, para bien o para mal, y la verdad es que creo que siempre es para bien, que siempre vas a rescatar lo mejor de lo que mires, ese es el desafío. Lo otro nos acompañará en algún lugar del corazón, de la memoria, de los dolores, pero rescatar esas semillas que fueron nutritivas, que nos ayudaron a sembrar para cosechar más y mejor, son claves a la hora de hacer este balance que habitualmente uno hace en el año, pero que de alguna manera en estas fechas se siente de manera colectiva. Por eso este balance lo queremos hacer con ustedes, con cada uno de aquellos que nos acompañó a lo largo de estos 2 años en este programa que se llama En Boca de Todo y que tengo la suerte de hacer en equipo. Ustedes saben que cada semana los presento con respeto por su profesionalismo, por su compromiso. En un ratito voy a volver a hacerlo, pero quiero decirles que hoy ponemos en boca de todos el balance de las acciones, el balance de las palabras, y yo, ¿por qué no decir que hoy ponemos en boca de todos, en boca de todos? Y es así, estamos llegando al final de un ciclo que durante 2 años nos permitió hablar con vos a lo largo y a lo ancho del país y mucho más allá de sus fronteras, gracias a las redes sociales, gracias a Internet. Y queremos compartir de qué se trataron algunos de los momentos que en lo personal creo más destacados, con voces muy prestigiosas, con voces que median entre las ideas y la vida de la gente y nos ayudan a pensarnos, a pensarnos mejor. Quiero nombrar y agradecer todo el trabajo realizado por este equipo, un equipo que este año estuvo acompañado en la producción periodística por Santiago Pfeiffer e Inés Gordon. Hubo también allí Mariano, Nico, fueron acompañando desde la producción, pero los estables, los que me sufrieron, los que me dieron ánimo, los que construyeron en boca de todos, Santiago Pfeiffer e Inés Gordon. Y en la operación técnica, Laura Cristaldo, siempre presente, y también está aquí, y por supuesto es parte de nuestro corazón, Diego Rosato, está aquí operando desde hace ya varias semanas y como todo en este programa se va integrando y se va entramando con calidez, con profesionalismo y con muy, muy buena onda junto a vos, que no importa dónde estés, podés comunicarte con nosotros durante el programa, pero durante toda la semana y a lo largo del año, cuando quieras, a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro Instagram, que ya sabes que es muy nuevito, SilviaBacher, ok, de nuestro correo electrónico, enbocadetodosnacional@gmail.com, y que podés volver a escuchar 1000 veces este programa, ¿a dónde si no? En la página de radionacional.com.ar. Marca los ciclos como quiere, como le gusta, ¿no? A veces lo haces, pensás en la última semana, en la última hora, mirá lo que hice. El otro día me acordaba, por ejemplo, a la hora de hacer balances de algún que otro WhatsApp que mandé errada cuando todavía no existía esa opción que te decía borrar mensaje. Y bueno, esa, ahí no tenía dónde agarrarme para decir que estuvo bien ese mensaje. Pero hay tantas cosas para mirar en la última hora, en el último mes. ¿Y por qué no mirar el ciclo completo? Estos 2 años que venimos transitando juntos y rescatar algunas de esas voces. La primera que elegimos para compartir con vos, esta decía la de un mediador entre las ideas más filosóficas y la vida misma. Un hombre reconocido en toda Iberoamérica, donde haya un hispanoparlante, va a tener alguna idea, alguna lectura que está inspirada en él. Su nombre, Fernando Sabater. Él dice que si por leerle hubieran pagado, no se hubiera dedicado a nada más, pero de algo hay que vivir. Así que este lector apasionado, devino filósofo, novelista, divulgador, ensayista, periodista, hace muy poquito tiempo estuvo recibiendo un muy merecido homenaje en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Allí muchos filósofos lo aplaudieron, lo celebraron y le agradecieron. Un hombre joven, cumplió 70 años este año, pero desde la muerte de su esposa, Sara Torres, que sucedió en marzo del 2015, siente un vacío que le dificulta volver a escribir. Y muchas veces, cuando uno lo escucha a este español al hablar, siente que se va despidiendo. De alguna manera esto es lo que hizo hace poquito tiempo en Guadalajara. Por suerte no fue una despedida lo que hizo aquí en Radio Nacional, en boca de todos. Este español de San Sebastián, que es autor de más de 50 libros, de cientos de artículos, que es conferencista, fue profesor de filosofía y ética en diversas universidades y es reconocido, te decía, como un hombre comprometido con su tiempo. Hace algunos años, en el 2013, se hizo una votación en más de 100 países y en el curso del cual se computaron más de 10.000 votos. Sabater fue considerado en el año 2013 uno de los 65 pensadores más influyentes del mundo por la revista británica Prospect. ¿Qué te parece? Escucha parte de la nota que le hicimos aquí en Boca de Todos.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Yo creo que los periódicos están un poco para hacer pensar, no para confirmar lo que ya uno ha pensado en otro momento, ¿no? Para que todo el mundo piense igual. Los periódicos son palestras, son campos de torneo donde se exponen ideas y se combaten ideas y en fin, ahí pues uno tiene... Yo me leo 4 o 5 periódicos diarios, tengo un vicio de leer periódicos y me gusta mucho leer periódicos que piensan cosas que no tienen nada que ver con lo que pienso yo, ¿no? Porque eso me estimula más.
Ahora, leí, preparando esta nota, encontré muchos testimonios suyos, interesantísimos todos, pero en alguno planteaba esta tensión que se da hoy con la aparición de las redes sociales, donde uno tiene una saturación de información segundo a segundo, y el cambio de los periódicos, usted decía, como si fueran un ágora durante mucho tiempo, justamente de debate. ¿Y cómo cambia hoy este modo de informarnos y, en consecuencia, este modo de pensar atravesado por las redes sociales?
Sí, claro, eso es evidente que ha significado un gran cambio, ¿no? Pero estamos hablando sobre todo del soporte en papel del periódico, de que yo reconozco que por mi edad y por mi, en fin, por toda mi formación, digamos, me gustan los periódicos de papel y me gusta tener el periódico en la mano y acumulo, digamos, periódicos en casa, pues recortes y... Pero yo comprendo que hoy muchos jóvenes, mi hijo mismo y otros jóvenes de su edad, pues ya todas las noticias las reciben vía internet, vía, pues por blogs, por periódicos digitales, etcétera. Y tendremos que, yo creo, acostumbrarnos a eso. A mí me parece que lo importante no es que perdure el soporte del periódico de papel. Lo importante es que perdure el periodismo como tal. Porque el periodismo es un arte y una ética de las noticias, ¿no? Es una forma de organizar, de enfocar, de interpretar la noticia. Es verdad que hoy la información nos llega online permanentemente. Ya no llega solamente por la mañana cuando abrimos el periódico, sino que a lo largo del día estamos recibiendo información permanentemente. Pero el periodismo es otra cosa. El periodismo es una forma de, digamos, de ordenar la actualidad, de transmitir las formas de pensamiento sobre ella. Yo creo que eso, hay que defender la existencia del periodismo. El soporte de papel, pues, me parece que eso es menos importante.
¿Y cree que está sano y saludable el periodismo?
Está, bueno, en países de América realmente a mí me preocupa, ¿no? Porque yo conozco bastantes lugares en América en que los periodistas en algunos corren serio peligro físico, vamos, o sea que desgraciadamente en México y en otros países hay asesinatos de periodistas y hay persecución de periodistas, encarcelamiento de periodistas, cierre de medios de comunicación que son opuestos al gobierno. Todo eso en muchos países de nuestra América pues verdaderamente es inquietante, porque todos sabemos que sin periódicos no hay democracia, ¿no? Jefferson decía que si le daban a elegir, él prefería periódicos sin democracia que una democracia sin periódicos. O sea que yo creo que es que hay que defender la prensa. En Europa también, en Europa el peligro va por otro lado. En Europa son los grandes bloques económicos que terminan monopolizando los periódicos y por lo tanto haciendo una información excesivamente orientada en un solo sentido por los dueños de los medios de comunicación. Son los dos peligros. Uno es un peligro directo, gangsteril, y otro el peligro de los grandes monopolios económicos orientando la educación, la edición.
Y parte de la esencia del periodismo tiene que ver con el lenguaje, y usted es un hombre que ama las palabras. Decía cuando lo presentaba que una de sus declaraciones es que si por leer le hubieran pagado no se hubiera dedicado a nada más, pero bueno,
sí, eso hubiera sido estupendo.
Pero también sostuvo que le parece asombroso que haya gente que envidie un electrodoméstico o el último iPad de un vecino y que no envidie el lenguaje cuando nuestro interior está moblado de lenguaje y que con el lenguaje rico es como vivir en un palacio. Ahora, en otra entrevista, usted dice que hay una degradación del lenguaje. ¿Qué pasa con esos palacios?
Es que es verdad que yo lo he notado. Bueno, yo hace ya años que no doy clase, que me jubilé como profesor, pero en los últimos años yo notaba un empobrecimiento del lenguaje, porque muchas veces pues es verdad que los medios digitales los Twitter, etcétera, reducen el lenguaje que se utiliza. La gente se va acostumbrando a utilizar cada vez menos palabras, cada vez un lenguaje más lacónico, de signos, de emoticones, de utilizando dibujitos en vez de expresiones, y todo eso pues tiende a disminuir, a mutilar el lenguaje, ¿no? Y entonces a veces es verdad que la gente pues maneja un vocabulario y maneja un muy, muy pobre, ¿no? Eso, sobre todo gente joven. Es una pena que con la riqueza que da el tener un lenguaje amplio que ensancha nuestra alma y que nos da más matices y más posibilidades de poseer mentalmente el mundo, ¿no? Pues que tengamos esa restricción de utilizar solamente 1000 palabras para todo, ¿no?
¿Y cómo piensa la posibilidad de pensar con menos palabras? ¿Cómo impacta lo que usted tiene como una degradación o como un empobrecimiento del lenguaje a la hora de pensar? Y estamos pensando hoy, junto con usted, pensar desde en términos filosóficos.
Bueno, pensar en general, yo creo que está ligado al lenguaje. Nosotros nadie puede pensar sin lenguaje, ¿no? No hay pensamiento sin lenguaje, y por supuesto entonces el tener un lenguaje más rico, más complejo, saber que las palabras, digamos, no se reducen a signos muy muy precisos, sino que tienen cada vez más matices, ¿no? Que tienen lenguaje, encuentran nuevos matices y nuevas cosas que si careces de lenguaje no vas a encontrar, ¿no? Yo creo que el tener más lenguaje, es verdad que a veces hay personas muy verbosas y muy charlatanas que no tienen pensamiento especialmente agudo, pero en general tener un buen instrumento verbal aumenta nuestras posibilidades también intelectuales de pensamiento.
Estamos hablando con Fernando Sabater, y fue eje de una campaña política partidaria, apoyó al partido UPyD, y las estaciones de subte céntricas allí en París tenían una frase de Sabater que era: piense lo que quiera, pero piénselo, y era estaba ilustrado con sus gafas, que eran el icono que habían elegido. Y yo me preguntaba, leyendo esto, si usted cree que en la escuela hay tiempo para el pensamiento, más allá del tiempo que obliga la literatura de cada asignatura, ¿no? Bueno, pensemos en matemática, pensemos en lengua, pensemos en historia. Esta posibilidad de pensarnos como seres humanos y, en definitiva, como ciudadanos, ¿existe en la escuela?
Sí, bueno, vamos a ver, en casi todos los países la filosofía, que se ha considerado siempre como la asignatura más referida a un pensamiento general, porque bueno, por supuesto, la matemática, o la historia, o la literatura, todo son formas de pensamiento, o sea, que el ser humano piensa de muchas maneras y en el fondo no podemos dejar de pensar, hasta el que se levanta por la mañana y piensa que va a desayunar o que va a comer a mediodía, está pensando, o sea, no hay forma de librarse del pensamiento, no hay forma de librarse de él. Pero el pensamiento filosófico parece que es el que tiene una ambición más general, más una búsqueda de sentido, ¿no? Utilizar el pensamiento como búsqueda del sentido de las cosas, el para qué, no solamente el cómo, no solamente el instrumento, sino el para qué de las cosas. Y eso, desgraciadamente, en educación está desapareciendo, ¿no? Está, por supuesto, en España está muy maltratada, pero en muchos países europeos ya directamente ha desaparecido de la escuela, ¿no? En países anglosajones, en países nórdicos, no existe ya la filosofía como tal en las escuelas, y bueno, yo creo que solamente Italia y Francia son los dos países que conservan en el bachillerato una importancia a la filosofía. Entonces, eso, pues sí, no digo que fuera de la filosofía no se pueda pensar, naturalmente hay muchas personas que piensan, o todo el mundo piensa, aunque no sean filósofos, pero la filosofía da una oportunidad de pensar de una manera más general, más amplia, y sería una pena que se perdiera, ¿no?
Durante años la escuela tuvo como misión transmitir saberes. Decíamos al principio del programa que quizás por eso le cuesta tanto meterse con la filosofía, porque la filosofía abre preguntas, no da respuestas, y el maestro siempre tuvo las respuestas, y hoy más que nunca no las tiene, porque no tiene ni siquiera las del propio saber. ¿Para qué sirve para Fernando Sabater hoy la escuela?
Bueno, la escuela primero es el lugar donde, después de la familia, donde vamos a aprender a convivir con personas por las cuales no sentimos afecto, sino respeto, ¿no? En la familia los vínculos afectivos son los que cuentan, entonces estamos en un ambiente de cariño o incluso de animadversión, pero siempre con un fuerte componente sentimental, afectivo. La escuela, en cambio, nos pone en contacto con personas, digamos, con las cuales no tenemos más que respetarlas, unas nos caen bien, otras mal, otras, pero el niño se acostumbra a que va a vivir rodeado de personas con las cuales no tiene especialmente vínculos afectivos, pero tiene que tener los vínculos del respeto y de la solidaridad, ¿no? Entonces, la escuela misma en sí es más importante que cualquier contenido que se transmita en ella. El hecho de que los niños vayan a la escuela es el hecho educativo por excelencia. Estar en un aula con otros niños, etcétera, escuchar enseñanzas de un ser humano como nosotros, porque la enseñanza tiene que venir de otro ser humano. Un aparato, un ordenador, un internet, pueden darnos información, pero enseñarlos a vivir solo pueden enseñar a vivir las personas como nosotros, los seres humanos como nosotros, con sus defectos, etcétera. Entonces la escuela sigue siendo el lugar donde de alguna forma vemos crecer nuestra humanidad, ¿no? Ahí crece nuestra humanidad y por eso es indispensable.
En un artículo muy reciente usted sostenía que la educación es un arma de defensa de la democracia y que por eso hay que educar a los jóvenes como si el destino del país dependiese de ellos. ¿Qué implica hoy educar a un ciudadano en un contexto digital?
Bueno, crear una persona capaz de utilizar los instrumentos de la democracia, ¿no? La democracia también es un aparato, también es una máquina que hemos hecho, una máquina social. Nadie cuando recibe una máquina, un ordenador, un iPad, todos buscamos o bien alguien que nos enseñe a manejarlo o bien un manual de instrucciones muy completo que nos enseñe cómo se maneja. Pero nadie supone que uno de esos instrumentos recibidos sin más, que tengamos nosotros que averiguar cómo funciona, bueno, verdaderamente sería una limitación importante, ¿no? Pues la democracia es lo mismo. Nosotros recibimos ese instrumento democrático, pero tenemos que aprender a manejarlo, manejar sus recursos, sus derechos, sus deberes, en fin, las razones para obedecer y las razones para rebelarse, existen las dos, ¿no? Eso yo creo que es importante y eso no se aprende así simplemente saliendo a la calle sin más, sino que yo creo que tiene que haber una enseñanza deliberada de esos temas.
temas que hacen a una ciudadanía digital. Y quiero terminar ya esta entrevista. Queremos que vaya a la playa en España.
Sí,
en San Sebastián son las 11:30. Sí, me imagino, ya tiene la toalla y el bolso preparado.
Exactamente.
Lo que pasa es que como acá estamos en invierno, bueno, tampoco quiero que disfrute tanto, tan lejos.
Ah, vaya, por Dios, es envidia.
Sana envidia. Pero me gustaría pedirle una reflexión que tiene más que ver con la coyuntura. Tanto en España como en América Latina hay muchas denuncias de corrupción, están al orden del día, y me preguntaba cómo podemos pensar la educación, la filosofía y este contexto donde la corrupción nos distancia tanto de la ética, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, porque quiero escucharlo para, este es el precio para ir a la playa, Fernando Sabater, ¿cómo se puede pensar esto?
Bueno, mire, yo ahí creo que en otros campos, defiendo la educación como solución, o por lo menos como parte de la solución de los problemas, pero en el caso de la corrupción, yo creo que hay que defender las medidas institucionales para ponerle coto, ¿no? No es una cuestión, en una democracia, la corrupción no es un problema ético, no es un problema moral, es un problema político. Es decir, por supuesto, la persona que es corrupta tiene él mismo un problema ético, ¿no? Con su propia conciencia. Pero los ciudadanos, respecto a él, lo que tienen es un problema político. ¿Cómo se impide que se cometan esos latrocinios, esos sobornos, esos cohechos? ¿Cómo se impide eso? ¿Cómo se hace imposible eso? Y cómo se hace, sobre todo, imposible la impunidad, porque lo malo de la corrupción es que quede impune. Es decir, la impunidad es el fomento de la corrupción. En los lugares donde la corrupción no queda impune, normalmente disminuye enseguida, ¿no? Los países nórdicos de Europa, que se consideran más salvo del tema de la corrupción, no son mejores que los españoles o que los argentinos. Lo que pasa es que se les deja ser menos malos. O sea, yo creo que, aunque sea una idea un poco pesimista, somos todos los malos que nos dejan ser, y por lo tanto tiene que haber leyes que nos dejen ser poco malos.
Bueno, una idea para cerrar esta nota y para seguir pensando. Fernando Sabater, filósofo, novelista, divulgador, ensayista, periodista, profesor de filosofía y ética durante mucho tiempo de varias universidades. Muchísimas gracias.
Sea eterno este inmenso amor que te tengo. Preguntar a las estrellas qué sería de mí sin ellas. Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, habría primavera, la vida continuaría, pero ya sin poesía. Dios es quien cruza nuestros caminos.
Escuchamos Solo Dios Sabe, Pedro Aznar, David León.
El arte de educar en boca de todos, con Silvia Bacher.
Y en este programa escuchábamos recién a Fernando Sabaté y nos estamos dando el lujo de recorrer algunas de las voces que nos acompañaron en este ciclo. Y ahora te invito a escuchar a Néstor García Canquiñe. Él es antropólogo, crítico cultural, argentino, radicado en México. Allí es investigador, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa y es un referente a la hora de pensar temas que tienen que ver con la vida de las personas, lo mismo que Sabater, lo mismo que Marc Ogé, a quien vamos a escuchar en un momento, personas que piensan temas muy complejos que nos atraviesan la vida, pero que tienen la habilidad de explicarlos de manera fácil. Si no, escucha lo que nos dice Néstor García Canquiñe.
Hola, mucho gusto. Para mí también es un placer poder conversar con ustedes. Sin duda estamos en una época xenófoba. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, pero en muchas otras fronteras del mundo. Hemos visto los últimos años cómo se acrecienta el número de náufragos en el Mediterráneo que tratan de pasar de los países de África a Europa, las guerras en Medio Oriente, en otras zonas, que expulsan población por millones. Creo que ante todo es importante darse cuenta que este es un proceso que viene de hace tiempo, no empezó con Trump. Personalmente trabajé hace unos 20 años en la frontera de México con Estados Unidos, hice un seguimiento ahí de lo que pasaba tanto con los migrantes que cruzaban ilegalmente como en algunas experiencias artísticas, una especialmente binacional llamada Insight en Tijuana y San Diego, y un trabajo denso de cómo era el consumo cultural y los comportamientos en la ciudad de Tijuana, que me hicieron ver el drama de una ciudad como esa de 1,5 millones de habitantes, formada casi totalmente con migrantes de distintas zonas de México, aún de Centroamérica y más reciente hasta haitianos, en la población negra que vi en el último viaje que hice a Tijuana. Entonces estamos en un mundo de fronteras donde nos alegró mucho que en el 89 cayera el muro de Berlín, pero desde entonces se ha levantado mucho más muros entre Israel y Palestina, en otras fronteras de la India, de Pakistán, y por supuesto esta culminación delirante de magnate de los tweets que quiere, según leemos y en la prensa, está pensando en 11 millones de expulsados, solo mexicanos. Creo que es una agudización de una conflictividad que ha desarrollado el neoliberalismo, que no se resuelve de esta manera, porque a su vez Estados Unidos, la economía estadounidense necesita de esos trabajadores. Y además está un tema que, por la dureza de estas deportaciones y de la defensa de derechos muy básicos, a veces queda oculta, que es la riqueza de la interculturalidad. Todo lo que ganamos cuando en otro país descubrimos otra cultura y los que viven ahí ven que hay otros modos de vida.
En este sentido, tratar de entender que los muros físicos ocultan otros procesos de desconocimiento, de temor, justamente por el desconocimiento, y que generan odio y temor, ambas cosas. Estamos hablando con Néstor García Canquiñe para poder mirar desde su mirada, para que nos ayude a mirar el escenario de muros y fronteras que parecen fortalecerse hoy en algún sentido, Néstor, porque en otro sentido las mafias parecen no tener fronteras.
El capital, las mercancías en general pasan con facilidad por las fronteras y no las detienen los muros, pasan por el mar, por el aire, con mucha complicidad de los políticos, los empresarios de los dos lados de las fronteras, que deberían actuar de otra manera, pero consienten toda esa ilegalidad.
En este sentido, hablaste del capital. ¿Cómo ¿Cómo se cicatriza, si es posible pensar en cuáles son las vías para que las poblaciones tomen conciencia? ¿Es posible cerrar estas en Argentina, y lo sabes bien, hablamos mucho de grietas, que claramente no son grietas nacionales, sino que trascienden la frontera y están hoy instaladas en el mundo? ¿Cómo es posible pensar este tema?
La educación es una clave, de las principales, porque si seguimos pensando que la función principal de la educación es habilitarnos para convivir en sociedad, formarnos, darnos los conocimientos para integrarnos a esa sociedad hoy es transnacional, es global. Tenemos que aprender, y los que somos maestros, formar alumnos que sean capaces de vivir no solo en la ciudad donde está la escuela, sino en otras sociedades a donde es muy posible que viajen. Y tenemos que formar en derechos ciudadanos, entendiendo la ciudadanía de un modo también internacional. No hay ya ciudadanías nacionales autocontenidas, atrincheradas, ni resuelven sus conflictos escondiéndose de los otros. Entonces, si en otras cuestiones como las matemáticas, las tecnologías, la digitalización, decimos que la educación no puede acabar en los 8, 10 o 20 años de escolaridad, sino que debe seguir toda la vida, en esto también, porque los modos de ser interculturales se han transformado. Y como decía antes, hay un enriquecimiento disponible en esa relación con otros diferentes, un aprendizaje que nos capacita mejor para vivir en cualquier sociedad. Y para no ser energúmenos, para entender que seremos mejores si no nos arrinconamos, si no nos no vivimos estableciendo vallas. Creo que la escuela tiene un papel poderosísimo. Por supuesto, en primer lugar hay que capacitar a los maestros, que en general han sido formados para una sociedad nacional o local incluso, con visiones muy limitadas, con tecnologías viejas. El pizarrón sigue siendo importante, pero si un maestro no puede hablar de voz a voz, de tú a tú, con un alumno sobre lo que aparece en las pantallas, su capacidad de educar va a ser muy baja.
Es cierto, pero también es cierto, por supuesto, es cierto, ¿no? Es interesantísimo escucharte, Néstor, pero pensaba en los estudiantes.
Sí.
En claramente la necesidad de retomar y recuperar sus voces para construir nuevos escenarios, pero también en la manera en que los mira la sociedad más allá de la escuela. Quizás la escuela es la única que no los mira así, y que tiene que ver con la desigualdad y la exclusión. En América Latina, uno de cada cinco chicos, según el Banco Mundial, está en la categoría que a mí no me gusta como categoría, pero que es la de los ni estudian ni trabajan, uno de cada cinco. Y en Argentina también los números son sumamente preocupantes, ¿no? Es el 24% según una consultora, la de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces ahí la escuela de alguna manera debería hacerse cargo de algo que le excede.
Sí, a mí tampoco me gusta la fórmula NINI, algunos hablan de nonos, porque no los dejan estudiar, no los dejan trabajar. Me parece que de muchas investigaciones que se han hecho en distintos países, nosotros hemos trabajado también aquí en México y sobre todo en conexión, en colaboración con un grupo de antropólogos de Madrid, la precariedad aparece como la gran cuestión irresuelta y que se agrava en las nuevas generaciones. Un altísimo número no puede entrar a la escuela, o solo unos primeros años, tiene que entrar al trabajo tempranamente, algunos ni siquiera pueden terminar la primaria. Otros que logran trabajar ganan cantidades miserables. Leía hace poco una estadística en México, pero que se parece a las de España, Argentina, Brasil, que el promedio de lo que ganan los chicos de 20, 25 años son aquí 6.000 pesos, unos $300 por mes. Ningún joven puede emanciparse de la casa de los padres si no puede rentar un lugar para vivir, o si lo renta ya no puede comer. Es una sociedad que está contradiciendo todo sentido de evolución, de autonomía, de construcción de generaciones capacitadas para desempeñarse mejor internacional en la competencia global. Esa precariedad me parece el gran tema de este momento internacionalmente. También en Europa lo vemos. Se ha cambiado en las encuestas sobre juventud en varios países europeos como España. El límite de la juventud, que antes era 29-30 años, se lo llevó a 35 porque es la edad en que todavía los hijos viven con los padres. Necesitamos una reforma socioeconómica que cree condiciones para que se pueda seguir estudiando más tiempo, para que los trabajos duren, sea restablecida una dignidad del trabajo que se ha perdido por esta flexibilización, como se la llama con un eufemismo.
Estamos escuchando a Néstor García Canclini y nos deja pensando, porque a la vez hablábamos al principio de migraciones, mencionaste a los refugiados, y ahora me hablas de precariedad y jóvenes, e indudablemente la trama es mucho más compleja de lo que parece al principio. Parecen temas dispersos y, sin embargo, todos estos estas realidades o estos problemas, estas tensiones, son las que se potencian unas a otras. ¿Cómo piensa las ciencias sociales, que es tu campo? Recordémosle a aquellos oyentes que no te conocen que sos antropólogo, que trabajás justamente en las fronteras de la cultura, que te interesan mucho los temas vinculados a la juventud. ¿Cuáles son los modos de pensar las ciencias sociales hoy, que durante tanto tiempo, a ver si estoy equivocada, se sentían cómodas porque el escenario era más o menos parecido, pero hoy está en una vorágine de transformación muy grande?
Sí, hay que decir, para equilibrar un poco lo que sucede respecto de las notas sombrías que mencionábamos, que los estudios sobre jóvenes también descubren una enorme creatividad, capacidad de autogestión, de organizarse en redes fuera de las instituciones y las estructuras que los excluyen, los maltratan. Y esa creatividad es un potencial social extraordinario que debería llevar a reorganizar, a reorientar las políticas culturales y sociales. Los jóvenes en su mayoría quieren seguir viviendo, quisieran ser incluidos. Hay muchos que ya se han decepcionado y dicen, no, me las arreglo por otro lado. Y ese otro lado puede ser la migración, irse del país porque ya no confían en encontrar lo que necesitan, o también las otras salidas, entre comillas, como son ser sicarios, buscar recursos de forma ilegal con alto riesgo. Entonces se habla también en la literatura sobre jóvenes en los últimos años del juvenicidio, de una sociedad que está creando situaciones de altísimo riesgo para las nuevas generaciones, pero también al mismo tiempo una buena observación lleva a registrar las muchas maneras de ser creativos y organizarse de maneras alternativas, no solo los artistas, los escritores, los productores, lo cual hace que siga habiendo una producción artística y cultural extraordinaria en toda América Latina, sino en otros sectores populares o que no se dedican al arte. Vemos esta imaginación para inventarse oportunidades, crear el propio lugar de trabajo, el propio restaurante pequeñito donde se pueda, asociándose con amigos, trabajar en servicios digitales, en fin, muchas posibilidades que todos conocemos en las que se tratan de insertar en, a veces en las formas más avanzadas de producción.
¿Y eso por un abandono del Estado, la juventud?
Sin duda, y por una gran incomprensión. Todos los estados de América Latina, salvo momentos excepcionales, estoy pensando en la política cultural extraordinaria que hizo el gobierno brasileño en la época en que Gilberto Gil era ministro de Cultura y luego Yuca Ferreira, pero fue un periodo relativamente corto, que se crearon 6.000 puntos de cultura equipados para estos jóvenes y estas nuevas generaciones que pudieran crear su propia música, editarla, comunicarse lo que hacían, etcétera. Pero en general hay una dificultad de los estados que se ponen en defensa de un orden jurídico y socioeconómico destructivo o anacrónico. Me acuerdo una de las peleas de Gilberto Gil en Brasil era porque él defendía el libre acceso a la música, aunque es un productor y creador musical que necesita tener ingresos, pero decía, debiera haber una parte del acceso que sea facilitado especialmente para los nuevos creadores que no tienen capacidad de financiarse un disco, un festival. Y había mucha resistencia de quienes, las grandes industrias y el propio Estado que defendían el copyright a ultranza, sin posibilidad de ver nuevas formas de acceso que ya están existiendo. O sea, todas las censuras y represiones a estas iniciativas jóvenes por lo general fracasan, aún en los países en donde lo han tratado de aplicar con más eficacia, como algunos europeos o Estados Unidos, porque hay un dinamismo de la escena social y cultural que lleva a que se perforen esos muchos.
Estamos hablando con Néstor García Canclini sobre jóvenes, sobre cómo los estados, en muchísimos casos, parecen defender más a los intereses, en este caso decía Néstor, del copyright o de los distintos derechos. Me preguntaba, ¿cómo ves, estudias a la juventud? Es uno de tus múltiples, sos intercultural, Néstor García Canclini, es tus intereses también. ¿Cómo ves la evolución de los derechos de los jóvenes en América Latina? Porque todo esto que decimos, digo, los jóvenes pueden proponerse trabajar de manera independiente en pequeñas iniciativas, pero hay una serie de derechos básicos que deben ser garantizados por los estados. ¿Cómo estás viendo esto en la región?
Hay avances. A mí me llama la atención, por ejemplo, en las cuestiones de género. En muy pocos años ha habido revoluciones, y la palabra revolución todavía tiene algún sentido. Creo que se aplica especialmente en dos, en el reconocimiento legal, incluso en muchos lugares, no en todos, de las nuevas formas de ejercer los derechos sexuales, de organización familiar, de género, y por otro lado, los derechos de acceso a la multiplicidad de contenidos que circulan digitalmente. Se crean nuevas nociones que ya están legisladas en algunos países, incluso del primer mundo, como Canadá, del copyright libre o del acceso libre, mejor dicho, del Creative Commons, formas limitadas de acceso, pero mucho más fluidas que las del copyright. Hay cambios importantes en estas dos zonas y en algunas otras que muestran que los jóvenes están creando, están instalando como agenda social esos nuevos derechos. Me parece que hay que estar muy atentos y los diputados, los legisladores deberían ser sensibles a esa innovación social y cultural que afortunadamente es lo que permite sobrevivir y alcanzar mejores resultados en la vida cotidiana.
Néstor García Canclini, se nos va terminando el tiempo y nos gustaría cerrar, nos gusta muchas veces hacer eso, este programa, pidiéndote que le hables a los docentes, que les hables sobre los jóvenes, vos que tenés un conocimiento desde antropológico de sus prácticas y sus consumos culturales. Mencionaste sus debilidades, pero también lo imprescindible de fortalecerlos. ¿Cuál es tu mensaje para los profesores de los oyentes de Radio Nacional?
Sí, como profesor que sigo siendo, me nutre mucho la relación con los estudiantes, aprendo constantemente, y no solo habilidades tecnológicas, sino modos de comunicarse, de pensar de otra manera. Es indispensable escucharlos, en primer lugar, a los jóvenes, a los estudiantes, y disfrutaremos de otra manera lo que aprendimos hace mucho, y también ellos necesitan que se les transmita, pero no de la manera autoritaria o soberbia del que cree tener un conocimiento que los otros deben aprender, sino con juegos de interacciones enteramente horizontal.
Estamos ya cerrando esta nota, te agradecemos muchísimo, vamos a seguir leyéndote escuchándote, y lo mismo invitamos a hacer a nuestros oyentes. Néstor García Canclini, encuentran muchísimas conferencias que tienen que ver con qué son las nuevas lecturas, cómo leemos hoy, pero eso será tema de otro programa, sobre los diferentes desiguales y conectados, sobre consumidores y ciudadanos y tantos otros libros que han dado motivo a artículos y a conferencias y entrevistas como esta que hemos tenido aquí con él, con Néstor García Canclini, que está en México y hoy madrugó para estar con nosotros en Radio Nacional en Boca de Todos. Un abrazo muy grande y nos seguimos en contacto.
Otro para vos y muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme en la Argentina.
Y nosotros seguimos en un ratito nada más con más en Boca de Todos. Ya pasaron por aquí en el programa de hoy voces que escuchamos a lo largo de nuestro ciclo en Boca de Todos. Estuvo Fernando Sabater hablándonos de educación, García Canclini hablándonos sobre el sentido de los muros internos y de esas culturas que no quieren amalgamarse. Y ahora te invito a escuchar a Marc Ollé. Él es antropólogo, doctor en letras y ciencias humanas, fue presidente y profesor de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, desarrolló trabajos de campo en África, en América Latina, y es uno de los fundadores del Centro de Antropología de los Mundos Contemporáneos. Publicó más de 40 libros y en la década del 90 acuñó una noción que sigue moviendo el tablero de las ciencias sociales hasta hoy, la noción de los no lugares. Marc Ollé estudia el tiempo y el espacio y pone en el centro de la escena a las personas y sus actos. Escúchalo, escucha sus ideas, escucha a este joven de 81 años que así nos hablaba desde Berlín. Marc me preguntaba, si estuvieras caminando por las calles de Berlín y encontraras al Marc Ollé de 25 años y quisieras contarle qué cambió a tus 81 años en tu manera de mirar el mundo, qué pasó desde que lo dejaste hace 55 años, ¿qué le dirías?
Sí, sí, la velocidad es la marca de nuestro tiempo. Y que no podíamos imaginar hace 30 años lo que sería el mundo de hoy. Y si nos habíamos encontrado hace 25 años en las calles de Berlín, hubiera pensado que la Europa existía, primo, que no había más proselitismo religioso, que era un mundo mucho diverso.
¿Era un mundo, Marc, que garantizaba un futuro si uno cumplía determinados pasos, aparentemente?
Sí, sí, sí. Habíamos una esperanza del futuro para los jóvenes. Y el problema hoy en día es que no hay más empleo y las desigualdades crecen. Las desigualdades no solo en el dominio de la riqueza, pero también en el dominio del conocimiento. La ciencia avanza muy rápidamente, pero el conocimiento, un lugar de desigualdades también muy fuertes. Y lo escuchaba y pensó que hay un peligro y que las jóvenes tienen razón de tener miedo.
El Marc de hace 50 años confiaba en el futuro. El Marc Ollé de 81 años, ¿confía en el futuro?
Pensaba que el futuro era siempre posible. Es una cuestión difícil porque es a la vez al nivel personal y de manera general. A nivel personal, yo puedo decir que la belleza es una oportunidad para descubrir un mundo nuevo. Y en ese sentido, es un hecho interesante. Pero a nivel general, yo debo decir que entre el periodo pasado y hoy, hay nuevos miedos que aparecieron. y luego es debido al desarrollo del sistema capitalista, por un lado, del terrorismo, por otro lado, del pensamiento alienado. Pero no es la última palabra.
¿Los miedos de los que hablamos son miedos nuevos o son miedos que podríamos llamar revisitados desde el siglo XXI, pero que la humanidad conoce?
Sí. Si pensamos al siglo XXI, podemos decir que respecto al siglo pasado, que fue un siglo de guerra terrible, hay unos progresos en este sentido. Pero el problema es que hoy en día estamos en un mundo de movilidad. El tema de la movilidad es doblemente paradójico, porque se presenta a la vez como un ideal de adaptación a los imperativos de producción, de la eficacia del sistema. Y por otro lado, hay una movilidad física y espacial que tiene a la vez su cara gloriosa sus aspectos espantosos. Hay muchos gente que son citados a residencia por falta de medios financieros, y mientras que las estrellas del cine, del deporte, de los negocios tienen, consideran que el mundo es su jardín.
Mundos paralelos.
Sí, sí.
Que no se cruzan.
No se ignoran. Esa es la imagen de un mundo donde la divergencia entre los más ricos de los ricos y los más pobres de los pobres no deja de crecer. Pienso que el mundo hoy en día está dividido en tres clases: los poseedores, los consumidores, que son del cual el sistema necesita, y los excluidos a la vez del consumo y del conocimiento.
Estamos hablando con Marco Xie, antropólogo, científico que acuñó el término de los no lugares. Desde su punto de vista global, si quiere, ¿la educación como derecho perdió la batalla?
Lo que es un bien de consumo es todos los medios que permitirían la educación, incluso los medios de comunicación, precisamente. La sociedad de comunicación es una sociedad del consumo y es un problema porque lo que falta es la prima educación que los jóvenes muy tempranos han acceso a los medios que no conocen sino como medios de distracción o de información, pero no de conocimiento real.
Es a la vez oportunidad y riesgo la tecnología, Internet, ¿eso es lo que me quiere decir?
Sí.
Lo escuchaba y me preguntaba, ¿está la escuela, que sabemos que está en crisis, en condiciones de responder a este desafío? ¿La escuela tal cual la conocemos?
Sí, la escuela debe ser conectada también, pero con una buena idea de la conexión. Es decir, que hay que decir que, vale decir que no podemos imaginar un mundo sin la comunicación. No es posible. Pero lo que es posible es educar, pensar los medios como medios para esta educación. Tomo un ejemplo. Cuando me falta una citación o un ejemplo, yo encuentro fácilmente sobre Internet lo que me falta, porque yo sé. Pero la gente que no conocen nada y que piensan, o que no conocen, y que piensan de probar sobre la Internet lo que falta, no es posible. Es decir, que hay una responsabilidad tan grande de la educación hoy en día que necesita una revolución del enseñamiento y del personal y todo. Es un hecho que yo sé que hay esfuerzos en el dominio de la educación, pero son esfuerzos que no son suficientes en cualquier parte del mundo.
Marco Xie, dejamos que disfrutes tu domingo allí en Berlín. Te agradecemos muchísimo este contacto que nos ayudó a pensar y arrancar este domingo tan temprano aquí en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina, con ideas para seguir dándole vuelta durante toda la semana. Desde Radio Nacional, desde este programa En Boca de Todos, queremos agradecerte muchísimo y esperamos tenerte encontrarte otra vez cerca, por aquí, en una conferencia y, por qué no, en el estudio de esta radio de todos los argentinos, ¿eh?
Programón, ¿eh? Recuperando voces podría llamarse, poniendo voces claves de pensadores en boca de todos. Gracias al equipo y a todos nuestros oyentes que forman parte de nuestro equipo. Desearles una muy, muy feliz Nochebuena, una feliz Navidad, no importa cuál sea la religión que profeses, no importa que no profeses ninguna. Pasá un tiempo de encuentro en familia, con afectos, con la mirada en lo positivo, porque siempre tenemos algo de donde tomarnos para seguir adelante. Y a Daniel Santa Cruz, nuestro columnista de todo este ciclo, también en estos programas especiales, su voz está acompañándonos de una manera diferente, pero está presente, como siempre. Y a ustedes, muy, muy buena semana. Nos encontramos el próximo domingo aquí, en Boca de Todos.